Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Qué lindo saludarte. Qué lindo saber que eliges ser parte de este espacio donde juntos aprendemos, juntos nos cuidamos, juntos tenemos bienestar. Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte a quien está conmigo hoy, la doctora Gisela Maldonado. Hola Gise, qué lindo compartir contigo otro Vida y Salud. Bienvenida.
Hola, hola María Belén. Sí, siempre es un gusto, ¿cierto? Nos encanta hacer este programa, lo disfrutamos y esperamos que nuestros amigos también lo puedan disfrutar, puedan aprender y así puedan tomar decisiones correctas para su salud. Así que feliz, contenta de poder compartir un día más con nuestros amigos.
Qué bueno Gise. Y qué tema el que traes para hoy, cáncer de endometrio, ¿qué es? Y cómo prevenirlo. Y por eso ya queremos invitar también a nuestros amigos, a nuestras amigas de forma especial, para que se puedan conectar con la programación y consultarte qué has escuchado hablar sobre el cáncer de endometrio. Un tema importantísimo, doctora Gisela, y para comenzar también sería interesante preguntar qué es el cáncer de endometrio y cómo se origina. Pero antes, recordar nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, más 5512-9815-129. Voy a repetirlo, más 5512-9815-129. Ahora sí, Gisela, vamos a la preguntita sobre qué es el cáncer de endometrio y cómo se origina.
Ya. Bueno, primera cosa es comentar que este cáncer a nivel mundial es el sexto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, ¿ok? Sexto tipo. Y estamos viendo, lamentablemente, un aumento un poco de lo que es este tipo de cáncer. Es el segundo cáncer ginecológico más común del mundo, ¿ya? Solamente está superado por el cáncer de cuello de uterino. Y cuando decimos cáncer de endometrio y decimos que es ginecológico, estamos hablando, ¿cierto?, que solamente lo van a tener las damas. Y el endometrio es la capita que recubre por dentro al útero, ¿sí? Y entonces tenemos células en esta capita que lamentablemente, por algo que aún todavía la ciencia no logra comprender, se transforman, ¿sí? Y pasan de ser células que funcionan normalmente, como siempre comentamos, ¿cierto?, a células que dejan de funcionar, dejan de trabajar adecuadamente, quieren todo el alimento para ellas, crecen sin medida, ocupan espacio que no les corresponde e inclusive tienen la capacidad de salir del lugar donde están, que normalmente están restringidas y están en su sitio de trabajo, por así decirlo, salen y se van donde se les antoja y, bueno, hacen que el tejido en el cual deberían trabajar y funcionar ya no cumpla con sus funciones. Entonces, es un cáncer de útero, de lo que sería la capa interna del útero, que lamentablemente hoy ha ido en aumento y las tasas más altas de presencia de este cáncer se ven en América del Norte, en Europa, y justamente porque tiene una relación con lo que ya vamos a ir viendo, con estilo de vida y con cómo estamos viviendo en Occidente, de este lado del planeta, cuáles son nuestros hábitos de vida, un cáncer que está bastante relacionado con eso. Entonces ahí podemos ver que que este cáncer, como les decía yo, ¿cierto?, es frecuente, el segundo más frecuente, el área ginecológica dentro de los cánceres que le pueden pasar a la mujer. Y por lo general, es un cáncer que la mayoría de los casos van a ser diagnosticados después de la menopausia, ¿cierto? La mujer dejó de menstruar, pasó más de un año, ya entonces está en menopausia y es más frecuente después de la menopausia con una media y a los 60 años. ¿Está? Entonces un cáncer más frecuente en esa edad. Obviamente que hay que decir que no significa que una mujer más joven no lo pueda tener. Sí, lamentablemente puede llegar a pasar antes, pero siempre va a ser más frecuente que se manifieste, que aparezca después de la menopausia.
Perfecto, perfecto, doctora Gisela. Entonces vimos sobre qué es el cáncer de endometrio y cómo este cáncer se origina. Y ahora me gustaría preguntarte, Gisela, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que están asociados a este tipo de cáncer? O sea, aquello que puede desencadenar este tipo de cáncer.
Exactamente, aquello que me pone en mayor riesgo.
Exacto.
O sea, en relación a las mujeres, a la población normal. Y acá son varios factores variables. Entonces yo voy a ir conversando y vamos a ir contándole a nuestros amigos y amigas cuáles son esos factores y usted ya puede ir haciendo una evaluación. ¿Será que yo cumplo con alguno de estos factores de riesgo? ¿Y por qué es importante? No con la idea de, no con la idea de que de crear miedo en relación a la situación, sino con la idea de crear conciencia. O sea, yo sé, bueno, yo estoy dentro de este grupo que a lo mejor tengo un riesgo mayor, entonces hoy día yo también voy a aprender qué es lo que se espera que yo haga. ¿Está bien?
Perfecto.
¿Cómo yo me voy a cuidar y cómo yo tendría que manejarme en relación a este cáncer para encontrarlo tempranamente e idealmente siempre, como hablamos, ¿cierto?, prevenirlo. Entonces, vamos a ir evaluando cuáles son. Y acá yo voy a decir que la gran mayoría de estos elementos o factores que me ponen en más riesgo tienen mucho que ver con las hormonas femeninas. Tiene mucho que ver con que yo esté expuesta por tiempo prolongado a los estrógenos altos, aumentados en mi cuerpo, sin la presencia de la otra hormona femenina, que es la progesterona, que equilibra el trabajo que los estrógenos hacen en justamente el endometrio, porque el estrógeno estimula el endometrio, lo hace crecer, lo hace crecer, lo hace crecer. Y esto tiene una razón importante.
Sí,
que
claro.
Es que el útero
tiene, es la casita del bebé.
Exactamente, María Belén. Es la casita de nuestro bebé. Entonces, el estrógeno hace que ese endometrio crezca porque en ese endometrio es donde se anida y se produce luego la placenta. Entonces, cuando los estrógenos están siempre trabajando, trabajando, trabajando y no hay oposición de la progesterona, que es la que equilibra el crecimiento de ese tejido, entonces hay cualquier situación que haga eso, entonces claro, me va a poner en mayor riesgo de que ese endometrio sea estimulado, estimulado, estimulado y por ahí pueda pasar esta situación de cáncer de endometrio. Entonces, ¿cuáles serían estos factores? Uno de los más importantes y es el que está aumentando a nivel mundial y es el que también hace de que el cáncer de endometrio aumente es el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver tener mucho tejido grasito con que grasa, ¿no?, con que el endometrio se altere? Bueno, lamentablemente el tejido adiposo, las células grasitas, tienen la capacidad de producir, de sintetizar estrógeno adicional. Entonces, el exceso de grasa en el cuerpo es considerado como uno de los factores de riesgo más críticos, pero al mismo tiempo más tratables y modificables y prevenibles en relación a cáncer de endometrio. Por eso, si la dama está en sobrepeso o obesidad, ojo con eso. Esta es otra situación que aparte de que si estoy en obesidad ya tengo una enfermedad, ¿cierto?, que me predispone a un montón de otras situaciones y varios tipos de cáncer, este sería otro tipo de cáncer que se agrega. Por eso que hoy la obesidad no la consideramos como un, simplemente como un formato corporal más, sino que es una enfermedad y a la vez un factor de riesgo para otras enfermedades. ¿Está bien? Luego, ¿qué más? Esas damas que empezaron a menstruar antes de los 12 años y que terminaron su menstruación y la menopausia después de los 52, 53 años, lamentablemente están en mayor riesgo porque el periodo de producción de estrógenos fue mucho mayor en el tiempo. Las damas también que nunca han tenido bebés, las damas que padecen de los ciclos anovulatorios crónicos, que son lo que antes se llamaba el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sí. Esta situación en la que hay mucho estímulo estrogénico y no hay progesterona que se produzca y controle, también es un factor de riesgo. Las damas que están en terapia de reemplazo hormonal porque les llegó la menopausia y tienen síntomas y se sienten mal, van al médico y entonces el médico les indica la terapia de reemplazo hormonal y por ahí quedaron solo con los estrógenos y no tienen una terapia hormonal con progestágeno o progestina y todavía tienen el útero. Ojo con eso, ¿está bien? Ojo con eso. La terapia de reemplazo hormonal tiene que ser combinada, tiene que tener las dos hormonas si es que yo todavía tengo útero. Después, para damas con cáncer de mama que usan tamoxifeno, esa es una medicación que está específicamente formulada para usar en el tratamiento o la prevención del cáncer de mama, que en la mama tiene una acción muy buena en estos tipos de cáncer, pero que lamentablemente en el útero actúa como un estrógeno, entonces estimula el endometrio. Entonces, ojo ahí para la dama que tiene que tener esta terapia por cáncer de mama. Esa dama tiene que estar en controles bien estrictos en relación a cómo está su útero. ¿Está bien? Uh-huh, después, otra situación que también ha hecho que este cáncer aumente, porque ha aumentado a nivel mundial, es la diabetes tipo 2, María Belén. Sí. Y ahí nuestros amigos, o sea, todos conocemos y tenemos seguramente un amigo o un familiar con esta enfermedad, sea dama o sea varón, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente, la insulina, cuando se mantiene ahí descontrolada en su función, no sé, estoy escuchando música y salta bien, María Belén.
Sí, sí. Ahí está. Estaba muy alta, Gise, la música de fondo. Ahí está mejor.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí. Seguimos. Cuando yo tengo diabetes.
Sí.
Lamentablemente, el mal trabajo de la insulina, que tiene la capacidad de trabajar como un factor que estimula el crecimiento de células en el cuerpo, puede unirse a los receptores en el endometrio y estimular proliferación de células ahí, que las células se dividan más de lo normal, y eso aumenta la probabilidad de que haya un error en la genética de la célula y que esta célula se haga maligna, se haga mala, como decíamos antes. Entonces, claro, tener diabetes, tener insulinoresistencia es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, y el endometrio también está ahí. Lo mismo que con la hipertensión arterial. Quien tiene hipertensión crónica, esa hipertensión va a dañar la circulación, los vasitos sanguíneos, y esto genera ambientes malos para los tejidos. Y cuando los tejidos no tienen suficiente oxígeno, porque no hay suficiente sangre que llegue, porque los vasitos se dañan, se estimula la producción de factores que hacen crecer a las células y que promueven lamentablemente estímulos de mecanismos que los tumores necesitan para alimentarse y crecer. Entonces, ahí vemos cómo la hipertensión arterial, que también ha aumentado a nivel mundial, tiene un riesgo mayor aparejado para cáncer. Y hay una tríada. Tríada es cuando son tres cositas, sí, ¿no? Que le llaman, se conoce como la tríada promotora de cáncer de endometrio, que son la persona que tiene la combinación de obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Y hoy por hoy hay muchas damas que tienen obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Enfermedades crónicas, enfermedades de estilo de vida, enfermedades que no deberían ser parte de nuestra realidad y que juntas potencian esta situación del cáncer de endometrio. A mí me tocó durante mi especialidad, haciendo mi especialidad, hacer un trabajo de evaluación justamente de cómo esta tríada, obesidad, diabetes, hipertensión, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y es bastante llamativo y preocupante cómo estos tres factores juntos hacen de que el riesgo sea exponencial para una dama. Entonces, ojo con eso. Si tú tienes obesidad, tienes diabetes, tienes hipertensión, entonces te vamos a dar en un ratito algunas indicaciones de cómo puedes, ¿cierto?, disminuir tu riesgo de este tipo de cáncer. Sí. Y para terminar, los factores de riesgo que son un montón, María Belén, pero quería poder mencionarlos porque todos son muy presentes, muy actuales, muy prevalentes. Entonces, tenemos que conocerlos y tenemos que saber manejarlos. Hay uno que es una predisposición genética específica, que se llama el síndrome de Lynch, ya que tiene relación no solamente con aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, sino que también el desarrollo de cáncer colorrectal, que es un cáncer hereditario, que multiplica, o sea, que la presencia de este síndrome multiplica la probabilidad, ¿cierto?, de desarrollar estos dos tipos de cáncer, endometrio y de colon o recto, que son, ¿cierto?, partes del intestino. Y esto se puede dar inclusive a edades más tempranas. Un cáncer de endometrio que aparece en una dama antes de la menopausia puede tener mucha relación con este síndrome genético. Y si yo, como dama, tengo un familiar que fue diagnosticado con un cáncer colorrectal o una dama que fue diagnosticada con cáncer de endometrio joven y tiene ese síndrome, yo tengo que saber eso porque yo también podría tener esa predisposición genética. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces hay una relación ahí que es importante conocer, que es importante que sea estudiada y que yo como persona que me ocupo, que voy, hago mis controles, tengo mi médico, le diga a mi médico, a mi ginecólogo, ginecóloga, o a mi médico tratante, mira, está esto, pasó en mi familia, ¿será que yo tengo más riesgo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Y ahí, conociendo eso, yo entonces puedo actuar aún con más fuerza para controlar mi riesgo de este cáncer. ¿Está bien? Y ahí mencionamos, María Belén, yo creo que ahí nuestros amigos quedaron con todo bien clarito cuáles son los factores de riesgo de este tipo de cáncer y ya vamos a contar un poco más qué es lo que tenemos que hacer.
Excelente, doctora Gisela. Cuando te escuchaba mencionar todos estos factores de riesgo, pensaba en qué importante es cuidarnos, qué importante hacer nuestros check-ups, nuestros exámenes rutinarios de control, ¿no? De control. Y cuidarnos en el día a día en todo, ¿no? Porque uno a veces piensa, estoy bien, a mí la parte estética no me importa tanto, pero no es solo estética, es cuidado de nuestra salud en todo sentido, ¿no? Entonces, pensaba en cuanto te escuchaba, especialmente con esta tríade, con todo, lo importante que es cuidarnos en el día a día. Ahora,
así es. Y aquí yo voy a aprovechar, María Belén, de que hablamos de la tríada, obesidad, diabetes y hipertensión. atención, de que tú les has contado a los amigos la importancia de cuidarnos en nuestros chequeos, yo voy a aprovechar de contarles que tenemos un regalo, María Belén.
¡Sí, muy lindo!
Tenemos un regalo para nuestros amigos que puede ser que nos están escuchando por primera vez, no sé dónde estés, en qué país del planeta estás, pero si nos estás escuchando por primera vez, hay un regalo que La Nuevo Tiempo tiene para ti, la revista La Máquina Humana. Esa revista fue pensada, fue escrita con mucho cariño para que tú conozcas sobre las enfermedades más prevalentes hoy. Y justamente hay un capítulo de obesidad, hay un capítulo de diabetes, hay un capítulo de enfermedades del corazón donde está la hipertensión arterial en esta revista. Y en cada capítulo, e inclusive en los de las otras situaciones que se presentan, todos los consejos, pero todos los consejos que tú vas a encontrar, que son varios ahí, te van a ayudar justamente en lo que es prevenir estas enfermedades, manejar, controlar estas enfermedades y prevenir el cáncer que se asocia con ellas. Entonces, ay, yo quiero que nuestros amigos puedan tener esta revista, que puedan compartir también esta revista, diciéndole a sus vecinos, a sus familiares, oye, ¿ya tienes la revista La Máquina Humana? ¿La pediste? ¿No la has pedido? Vamos a pedirla y que puedan escribir, ¿cierto, María Belén? ¿A qué WhatsApp?
Cierto, doctora Gisela, y tú lo dices con toda propiedad, porque fuiste una de las autoras de esta revista La Máquina Humana. Así que vamos a invitarles a nuestros amigos para que la soliciten enviando su mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, más el 5512-98-15129. Voy a repetir este número, amigos, signo de más, adelante, 5512-98-15129. Solicita de forma totalmente gratuita la revista La Máquina Humana, enviando ahora mismo, no dejes para último momento, ahora mismo coloca La Máquina Humana y nosotros vamos a hacerte llegar este preciosísimo material. Si estás en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, si te encuentras en algún otro país, no te preocupes, porque tú puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com y descargarla en formato PDF o estudiarla online. ¿Cómo fue para ti, doctora Gisela Maldonado, escribir esta revista?
Bueno, fue un desafío con mucha oración, porque uno quisiera escribir mucho, pero mucho, mucho, mucho más. Hay que ser bien acotado ahí, ¿cierto? Pero fue de bendición y la verdad es que hubo mucho estudio de la parte científica en relación a los últimos consejos, y vemos cómo el estilo de vida, que es de que se trata esta revista, del tema principal de la revista, basado en el plan divino de salud para el ser humano, porque existe un plan de salud que Dios tiene para nosotros, hace la diferencia, pero en todo lo que hoy más nos daña, nos afecta, y no solamente físicamente, sino que también mentalmente. Así es que es importante que puedas tener la revista. Yo te estimulo a que la pidas, a que la leas y que la compartas y que, obviamente, la practiques, ¿cierto?
Qué bonito, qué bonito. Así que, amigos, a solicitar la revista La Máquina Humana. Gisela, ¿qué síntomas deberían llevarnos como mujeres a consultar a un médico sin demora?
Bien, acá cuando nos enfocamos específicamente en este cáncer de endometrio, el síntoma más frecuente y que se da en el 90% de los casos, ¿qué significa eso? De 10 mujeres que tienen un cáncer de endometrio, 9 van a presentar este síntoma y lo van a presentar tempranamente, y eso es bueno, eso es una alegría de que esto se dé este síntoma, y ya le vamos a hacer redoble tambores para contar cuál es el síntoma, que ya todos vamos a aprender aquí, nadie lo va a olvidar nunca más. Va a aparecer tempranamente. Entonces, esto hace que yo pueda ser curada, por así decirlo, de este cáncer si llega a aparecer. el hecho de que hay un síntoma muy característico y de que se presenta en 9 de cada 10 mujeres con el cáncer y se presenta tempranamente.
Y ya estoy intrigada, quiero saberlo.
¿Estás intrigada?
Claro. ¿Cuál es?
¿Cuál es el síntoma? El síntoma es el sangrado uterino anormal. Cualquier manchado o sangrado vaginal, por más mínimo o leve que sea, que esté fuera de, hablando en mujeres que todavía no han pasado la menopausia, voy a ir a hablar con ellas primero, mujeres premenopáusicas, sangrado fuera de la menstruación, irregular, que sea poco, un manchado, que están saliendo por la vagina, sangrados inusualmente muy abundantes de la menstruación, tienen que hacerme consultar, ¿ok?
Perfecto.
Otra vez, mujer que todavía menstrua, un sangrado menstrual inusualmente abundante, siempre menstruas y tus sangrados son de una cantidad que tú ya manejas bien, y de repente empiezas a sangrar y es mucho más de lo normal, hay que consultar. Y si el sangrado viene entre una menstruación y otra, aunque sea un mínimo o leve manchadito, voy a consultar. Y ahora viene para la mujer que ya pasó la menopausia, la posmenopáusica, de acá, la posmenopáusica nunca, jamás debería tener ningún sangrado. Cualquier sangrado vaginal es anormal y se considera anormal. ¿Está bien? Yo dejé de menstruar todo un año y ya, me declararon en menopausia, listo. Y de repente, así, manché la bombacha o el calzón, como le digas ahí en tu país, manché y digo, ¿y esto? Bueno, sea poquito o venga así como se empieza a presentar así, viene, va, yo voy a consultar, ¿está bien?
Importante.
Ahora, importantísimo, yo les voy a dar una buena noticia.
Sí.
Para la mujer posmenopáusica,
sí.
Ya pasó la menopausia, la gran mayoría de los sangrados, que siempre son anormales, siempre lo voy a considerar anormal, pero la gran mayoría no va a ser por el cáncer de endometrio, gracias a Dios. La gran mayoría va a ser por atrofia del endometrio y atrofia del útero. ¿Qué es esto de atrofia? Atrofia es, como ya no hay estrógenos producidos por los ovarios, el útero se empieza a achicar. Se va achicando, y por eso cuando nos hacemos la ecografía de control, después de que pasamos la menopausia, el médico va a ir dándole tamaños más chiquititos al útero. Eso es atrofia. Como ya no funciona, se empieza a achicar. Uh-huh. Y esa atrofia, en muchas mujeres, o sea, va a pasarle a todas, pero en varias puede provocar un sangrado. Esa atrofia. Y entonces, la gran mayoría de las mujeres que sangra, va a ir, se va a controlar y el médico le va a decir, ah, es que está atrófico tu útero, está atrófico tu endometrio, y nos quedamos, no es normal, pero no es malo.
Claro.
Nos quedamos tranquilas. Ahora, sigo haciendo mi chequeo siempre, y eso lo voy a mencionar un ratito.
Sí.
Pero está siempre la posibilidad de que ese sangrado sea un cáncer de endometrio, entonces yo no puedo verlo como, no importa. Ah, sí, total. Uh-huh. Ah, no me duele. Ah, fue una vez nomás y no pasó más. No. Yo tengo que tener un diagnóstico. ¿Está bien?
Perfecto, doctora.
¿Está claro? Claro, pero clarísimo.
Clarísimo, como el agua.
Excelente.
Espero que esté clarísimo para todas.
Y las amigas y amigos ahí que están escuchando, si tienen alguna duda, ya pueden escribir, porque después se nos va el tiempo.
Después.
Y si tienes alguna duda, ya puedes escribir y preguntar y te atendemos aquí en vivo.
Más es 5512-9815-129. Tenemos un audio, doctora Gisela. ¿Te gustaría que lo escuchemos?
Claro, por supuesto, vamos a escuchar.
Va a tener que ser con el micrófono, el audio, porque si no, Gisela no lo va a escuchar. Vamos entonces a escucharlo.
Hola, ¿cómo están? Buen día, bendiciones. Quería hacer la consulta a la doctora. Okay. Hola, ¿cómo están? Buen día, bendiciones. Quería hacer la consulta a la doctora, porque bueno, yo tengo 49 años, soy una persona saludable, pero bueno, hace 14 años me sacaron el útero cuando tuve a mi segundo hijo, y bueno, siempre me quedó esto de la menopausia, cómo me doy cuenta, y bueno, lo que estaba hablando la doctora, que sangrado no tengo, entonces cómo me puedo dar cuenta si estoy en riesgo de algo.
Excelente. Ahí vamos a contestar a nuestra amiga. Un abrazo para ella. A ver, una dama que no tiene útero ya tiene varios riesgos menos. Obviamente que cáncer de endometrio no va a tener cáncer de cuello útero. Si es que al sacar el útero sacaron el cuello del útero también, también se despreocupa. Pero, ojo, sigue teniendo su vagina. Está la vulva y están sus ovarios. Ahora, ¿cómo los ovarios están? Ella puede ser entre los 45 y los 55 años, que es cuando los ovarios dejan de funcionar, que ella tenga algún síntoma de esa paro, de esa finalización de la función de los ovarios, ya sean bochornos, esos calores, ¿cierto?, que van y vienen, ya sean cambios del estado de ánimo, en cambios en relación al deseo sexual, en relación a la lubricación, en relación a molestias urinarias. Pueden venir varios cambios que los va a sentir, como puede ser que sea una menopausia asintomática, de que no sienta nada, y eso es mejor, es ideal. Ahora, en relación a qué es lo que ella tiene que controlar y cuidar, los ovarios. Entonces ella tiene que hacer su chequeo ginecológico, como toda mujer, todos los años, para ver que esos ovarios se vayan atrofiando también, porque el cáncer de ovario es más frecuente después también cuando tenemos más edad, y existe la vagina, que también puede hacer cáncer, y la vulva, la zona externa de la parte ginecológica, que también puede hacer cáncer, y esas también pueden sangrar. Entonces ahí lo mismo, cualquier sangradito ella tiene que pensar, ¿qué le está pasando a mi vagina?, ¿qué le está pasando a mi vulva?, y voy a hacer mis chequeos y mis controles como las otras personas, solo que si ya no hay cuello de útero, Papa Nicolau, ella no necesitaría. Uh-huh. ¿Está bien? Perfecto. ¿Quedó clarito?
Clarito, doctora Gisela, qué bueno, gracias por... Sí.
Ahí hicimos una consulta online.
Una consulta online, excelente. Gracias, muchas gracias. Qué importante que preguntemos, damas, especialmente el tema de hoy es especialmente para nosotras, entonces cáncer de endometrio. Aprovecha y haz saca tus dudas, haz tus preguntas. Tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos por acá quien dice, doctora Gisela Belén, consulta. A mí me hicieron una histerectomía, me sacaron el útero, un ovario, las trompas. ¿Puedo yo hacer cáncer? Gracias por la respuesta.
A ella le quedó un ovario, y de ese ovario que quedó, claro que podría ser un cáncer. Tiene que controlar todos los años con una ecografía para asegurarse de que ese ovario esté sanito y se atrofie también cuando llegue la menopausia. Y tiene vagina, lo mismo que para nuestra amiga anterior. Uh-huh. Exactamente igual, ¿está bien?
Excelente, excelente. Tengo otro mensaje que dice, tengo una pregunta. Después del parto, mi periodo se ha vuelto muy abundante y doloroso, muchas veces con coágulos. Tengo té de cobre desde un mes después de que me ha vuelto el periodo. ¿Este es normal? Hasta ahora ninguna ginecóloga no me ha dado una respuesta clara. Para mí es anormal, porque antes del embarazo yo no tenía flujo abundante. Hago control cada año, pero no tengo respuestas a ese cambio drástico. Ya van 4 años y ese flujo es muy abundante.
Bien. La primera cosa con un flujo abundante es asegurar de que ella no haga una anemia. ¿Está bien? Esta es primera cosa, y entonces tiene que tenerlo presente. Segunda cosa, cuando una mujer se aplica ahí un dispositivo intrauterino del tipo la T de cobre, una de las cosas que sabemos es que el flujo menstrual va a aumentar. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que tendría que ella saber también? Que ella hace su control, hace su Papa Nicolau, y hace su control de cómo está posicionado ese dispositivo dentro del útero, que tiene que estar a una medida específica del fondo del útero para decir que está funcionante. En la ecografía que se hace siempre, sabiendo que ella está menstruando más de lo normal, uno tiene que mirar bien el endometrio, la capita interna del útero, y tomar medidas. Si ese endometrio se ve irregular, si ese endometrio está más grande para lo que debería estar, dependiendo de la etapa del ciclo en la que esté la dama, entonces sí, el médico igual tiene que parar las antenas, ¿no? Y sobre todo si la dama tiene alguno de los factores de riesgo que antes mencionamos, ¿está bien? Y eso ya nuestra amiga que escribió, ya los conoce, sabe, y puede decirle al médico que la ve: oiga, pero mire, yo tengo esto, ¿será que es importante evaluar mi endometrio? Usted puede sugerirle al médico cosas también. Entonces, así, si eso está bien, si el endometrio se ve bien, si no está grande, no creció más de lo normal, está de tamaño normal, entonces, y esto empezó con el DIU, generalmente uno lo va a asociar a eso. El DIU, la T de cobre, aumenta el flujo de la menstruación en cantidad. Ahora, si es mucho coágulo y esto me anemiza, entonces ahí hay que ver, a lo mejor se necesita cambiar el método anticonceptivo.
Excelente, doctora. Uh-huh. Tenemos por acá quien dice: consulto, ¿en el estudio del PAP puede diagnosticarse el cáncer de endometrio? Gracias.
Uh-huh. No, normalmente el Papa Nicolau va a buscar las células del cuello del útero y ver ahí. Ahora, podría llegar a pasar que por alguna situación anda una célula endometrio, si hubo un sangrado normal, aunque el PAP nunca se toma, no se hace la muestra cuando la mujer está menstruando o sangrando, uno no hace PAP ahí. Podría, si en el Papa Nicolau aparece alguna célula de endometrio que al patólogo no le gusta, a lo mejor podría ser un indicio de algo, pero el Papa Nicolau no es para diagnosticar cáncer de endometrio, no. El Papa Nicolau es el examen que nos ayuda a hacer screening. ¿Qué significa eso? A tener una idea de qué está pasando en el cuello del útero, que es otra parte del útero que puede hacer cáncer, ¿sí? Y que si ahí yo veo una célula normal, entonces viene la toma de una biopsia, que es la que hace un diagnóstico de cáncer de cuello de útero. Pero el Papa Nicolau no es un examen que vaya a buscar cáncer de endometrio. ¿Está?
Eso te iba a preguntar, Gisela, entonces, lo que detectaría, lo que podría detectar un cáncer de endometrio sería la biopsia específicamente.
La ecografía.
La ecografía.
Bien, perfecto. Que no es que la ecografía diagnostique el cáncer de endometrio, no. Uh-huh. Y no tenemos, no se habla de que tengamos una herramienta así como el Papa Nicolau específica para el cáncer de endometrio tampoco. Bien. No hay un examen de screening que se le dice a las mujeres que se tienen que hacer específicamente. Pero lo que sabemos es que la ecografía es el estudio, y ahí viene dentro de la prevención, ¿cierto? Medidas de prevención, que ya el tiempo ha pasado y quiero comentárselas rápidamente.
Ya podríamos ir, Gise, porque queda muy poquito tiempo.
Sí. Está el hecho de hacer tu examen ecográfico anual. Tú vas al médico cuando te hacen el PAP, si es que necesitas el PAP, si no necesitas el PAP, no importa, vas con el ginecólogo, y teniendo útero u ovarios, tienes que hacer tu ecografía anual, y ese examen puede mostrarme entonces algo anormal dentro del endometrio, que ahí el médico tendría que ir a tomar una muestra y hacer una biopsia, ¿está bien? Perfecto. Entonces es la ecografía la que ayuda, es la ecografía la que nos ayuda. Entonces, prevención. Voy a hacer mi examen ecográfico anual. Ante cualquier sangrado anormal, como ya mencionamos, voy a consultar. Voy a conocer bien mis antecedentes genéticos y saber si tengo algún familiar que haya hecho cáncer de colon o cáncer de endometrio, y lo voy a comentar al médico. Voy a siempre tener mucho cuidado con la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. Ojo con esto, yo no me automedico, yo no tomo la terapia que le indicaron a mi vecina o a mi mamá o a mi hermana que está pasando por lo mismo que yo? No, 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 no. Yo tengo que ir al médico porque la terapia hormonal de reemplazo es personalizada y va a depender de los antecedentes de la dama y de si tiene o no tiene útero. ¿Está bien? Entonces, excelente. Yo no me ando automedicando con eso, nunca jamás. Voy a, obviamente, si tengo un peso, estoy excedida en peso, tengo que buscar ayuda para bajar de peso y llegar a mi peso normal y mantener un peso saludable. Y como última cosa importantísima que siempre mencionamos, voy a mejorar mis elecciones y decisiones de estilo de vida. Excelente. Alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente. Recuerden la tríada que mencionamos, que tiene todo que ver con esto. Voy a mantener, ojalá, la sal a rayita. No quiero ser hipertenso. Y si soy hipertenso, diabético, entonces, ¿qué es lo que se espera para disminuir mi riesgo? Mantener súper bien controladas estas enfermedades, que dependiendo del estadio en el que estoy, si acabo de ser diagnosticado o todavía no llego al uso de insulina, y si mi hipertensión no es tan severa, yo solo con estilo de vida puedo controlar estas dos enfermedades y no, ni siquiera necesitar medicamentos. Así de importante es el estilo de vida en estas dos. Pero lo importante es que yo tenga mis enfermedades, diabetes e hipertensión bajo control total, ¿sí? Y es alimentación y ejercicio físico, dormir bien, respirar aire puro. Y bueno, lo que siempre decimos en estilo de vida, mantener una relación y una confianza y esperanza y fe en Dios, quien quiere darme siempre salud y mantenerme vital y en bienestar. Y ahí tenemos entonces consejos para prevenir el cáncer de endometrio.
Ay, qué importante, doctora Gisela, el tema que has traído sobre la mesa hoy, para hablar, para aprender, para cuidarnos, ¿no? Que eso también es lo que deseamos. Tenemos un minutito y medio. Antes quería contarte, Gise, que ya tenemos amigas solicitando la revista La Máquina Humana. Sí, bueno. Había visto un mensajito por acá. Productora, ¿de dónde nos llegó el mensajito solicitando La Máquina Humana? Tenemos a nuestra productora Pam, que está aquí con nosotros. Y yo lo había visto por aquí, que llegó, y se la vamos a enviar. Y también te invitamos a ti, para que nos estás escuchando en este momento, para que solicites La Máquina Humana. Más el 5512-98-15-129.
Excelente.
Mariela de San Pablo, Brasil. Bueno, vamos a hacerle llegar.
Está cerquita de nosotros acá, Mariela.
Qué linda, Mariela.
Que aproveche ahí la revista. Y bueno, yo espero que todos nuestros amigos que estuvieron escuchando y que no la pidieron es porque ya la tienen. Porque de verdad es un regalo para ustedes que esperamos pueda llevar bendiciones.
Les invitamos para que en lo que queda de la mañana la puedan solicitar. Y doctora Gisela, en medio minutito para que tú puedas hacer una finalización del tema.
Amigos queridos, Jehová dice en Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él quiere darnos salud, bienestar y una vida feliz. Entonces, sigue los consejos de su plan de salud, vive un estilo de vida saludable, lo vas a conocer en La Máquina Humana si es que no lo conoces, y que Dios te bendiga enormemente para que este cáncer y otros nunca sean parte de tu realidad. Ese es mi deseo, y te mando un abrazo enorme, 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 esperándote en un próximo programa.
Gracias, Gis. Un abrazo muy grande para ti también. Nos despedimos por hoy. El tiempo pasó rápido y será, Dios mediante, hasta nuestro próximo Vida y Salud, Gis.
Así es, hasta un próximo programa.
Y ahora, amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.